Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta edición de la tertulia de las noticias como son, que siempre producimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos, que está de vacaciones, y un servidor, Amado Gil. Gracias por la sintonía a aquellos que nos están viendo y los que nos están escuchando. Los radiotelevidentes, eso es un concepto nuevo, ¿no? Un concepto moderno. Los radiotelevidentes que nos ven a través de Facebook, nos ven a través de YouTube. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y claro está, nuestro agradecimiento eterno para esos fieles oyentes de Radio Martí en la onda corta, en la onda media. Y a pesar de la interferencia y de los apagones, y de todo, ahí tenemos muchísimos oyentes porque nos reportan sintonía y eso es lo más importante, que hay gente que se está informando con el programa. Muchísimas gracias de verdad a todos los que están en sintonía. Hoy creo que vamos a tener un programa bastante especial y vamos a hablar sobre estos cambios, estos decretos, estas nuevas leyes, como le quieran llamar, las normativas en cuanto al comercio mayorista que estaban realizando algunas MIPYMES cubanas. Así que el comercio minorista, no hay problema. El comercio mayorista, si no entra a través del gobierno, a través de las empresas estatales socialistas, no se puede hacer. Ya, al no ser que sea todo lo que produzca una persona. O sea, usted puede comerciar mayorista, tener un comercio mayorista si usted lo que vende es, goma de pegar y usted hace suficiente gomas de pegar como para pomitos de goma de pegar como para meterse en el comercio mayorista y usted vende al por mayor sus pomitos de gomas de pegar. Eso no es así en Cuba, pero vamos a tratar de irnos, de explicarles exactamente qué es lo que está sucediendo y cuáles son las afectaciones que va a haber. Todo esto se produce en medio de la llamada o del llamado Ejercicio Nacional contra el Delito y sus Ilegalidades. En otras palabras, que le han ido arriba a los inspectores, la policía, o sea, a todos las MIPYMES y los trabajadores por cuenta propia, etcétera, etcétera, etcétera. También hoy vamos a concluir con un artículo que escribe la periodista Miriam Leiva que se llama La Economía, o que lo titula La Economía Cubana y el Consejo de Ministros. Sí, en otras palabras, el Consejo de Ministros no dijo nada sobre la economía cubana. Señores y señores, hoy tenemos, les decía, que un programa especial porque tenemos a Miriam Leiva desde La Habana, periodista independiente, como todos conocen, una de las tertulianas de este segmento, de esta tertulia de las noticias como son. Tiene su blog Reconciliación Cubana y, por supuesto, una articulista. Hoy vamos a tener uno de sus artículos. Pero nos acompaña de manera extraordinaria y de manera especial, no es primera vez, pero nos acompaña de manera especial Ángel Rodríguez Pita, asesor de MIPYMES, posiblemente una de las personas que en Cuba más conoce de cómo funcionan las MIPYMES y cómo le afectan las normativas, las leyes, los reglamentos del gobierno. Por eso lo hemos invitado de manera extraordinaria a este programa que comenzamos ya.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo a todas las personas que nos ven, nos escuchan y bueno, y también a nuestro colega hoy que nos va a instruir sobre su experiencia.
Yo creo que sí, yo creo que es sumamente importante la presencia hoy de Rodríguez Pita en este programa. Ángel, saludos, bienvenido.
Un saludo a Amado, a Miriam y a todos los que nos escuchan. Realmente un placer estar aquí con ustedes hoy.
Señoras y señores, voy a leer parte de la información. La información la conocen muy bien dentro de Cuba. El gobierno cubano prohibió el comercio mayorista a los negocios privados y los obligó a liquidar toda la mercancía en inventario en los próximos 4 meses, según una resolución publicada esta semana en la Gaceta Oficial. De hecho, muchas veces en la Gaceta Oficial se pone una ley y eso entra en vigor en 30 días. Esta fue de manera inmediata. ¿Por qué? Vamos a preguntárselo a Pita en unos minutos. La nueva norma ordena la cancelación de todas las licencias comerciales otorgadas tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, ¿no?, como a las cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia con autorización para ejercer el comercio mayorista. La ley establece, además de que los negocios deberán liquidar la mercancía destinada al comercio mayorista en un plazo de 120 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la resolución. Bueno, ¿qué escribió Pedro Monreal? Alguien que ha estado siempre monitoreando la economía cubana. Dijo, llueve sobre mojado. Ya en Cuba se había prohibido desde agosto el comercio mayorista exclusivamente privado. La resolución 56 detalla ahora su implementación bajo el ardid de ordenamiento, pero es una estocada a las relaciones de mercado y discrimina la actividad privada, apuntó en su cuenta de la red social X, Pedro Monreal. También dijo, considera que esta resolución convierte los actores no estatales que tienen liquidez y flexibilidad y que hoy realizan la mayor parte del comercio minorista en una gran masa de clientes cautivos de las empresas mayoristas estatales, la mayoría sin divisas e ineficientes. Yo creo que aquí está el quid de la cosa y quiero comenzar, con el permiso de Miriam Leiva, quiero comenzar con Ángel Rodríguez Pita. Si nos pudieras resumir en 30 segundos de qué se trata este decreto, ¿cómo tú lo resumes, Ángel?
Mira, yo creo que la intención del decreto es subordinar al sector privado cubano a la empresa estatal socialista. Y esta medida, al fin y al cabo, es una medida ignorante por completo de la realidad social, que lo que está buscando es perfeccionar los procesos de subdeclaración del sector privado. Y digo esto porque no se está prohibiendo la venta minorista. Y es interesante el fenómeno, un parle de cerveza puede ser considerado una venta minorista y por tanto van a seguir operándose ventas mayoristas, pero facturándose como minoristas. Y entonces aquí tenemos otro desastre más creado por el gobierno cubano que favorece, como ya te mencionaba, la subdeclaración, pero además permitirá al sector privado organizar los costos, inflarlos y al fin y al cabo se va a deteriorar aún más el papel de los consumidores en el mercado. Pero bueno, ya qué más da a estas alturas del campeonato, como está el país, que se deteriore algo más.
Yo estaba viendo el noticiero de la televisión cubana y entrevistaron de manera extraordinaria, creo yo, un noticiero, eso nunca se hace, pero llevaron al estudio al viceprimer ministro del MinSin, el señor Giovanni Pupo Otero, para que explicara, por los malentendidos que había en la calle, la situación del comercio, de este comercio mayorista prohibido ahora para los particulares. Ya escucharon a Ángel la opinión que él tiene sobre lo que va a provocar esto. Le preguntaron a este señor, por cierto, que cada vez que le preguntaban sobre el comercio mayorista hablaba de comercio minorista, le preguntaron si esto iba a afectar directamente el precio de los productos en la calle, cuando llegara, si el precio de los productos se iba a ver afectado. Este hombre dijo, este viceprimer ministro dijo que no tenía nada que ver este decreto, esta resolución con los precios. ¿Cuál es tu opinión, Ángel? Y después pasamos a Miriam Leiva.
Mira, yo creo que sí va a haber afectaciones al consumidor, se va a deteriorar el consumidor, aunque el impacto de la medida realmente carece de objetividad. Es decir, no va a haber un impacto real de la medida, porque al fin y al cabo, como te comentaba, un parle de cerveza de una empresa que lo importe, por ejemplo, tenemos una importadora que trae un contenedor de cerveza y comienza a venderlo a través de parle, pero facturando a través de parle, supuestamente lo está haciendo como una venta minorista. Cuando sabemos todo que al fin y al cabo eso es una venta mayorista prácticamente. Y entonces ahí se está generando un ciclo de venta y de reproducción del capital muy interesante, porque entonces lo declaras minorista, le metes a la ficha de costo y cuando viene a verla estás incorporando una serie de gastos que al fin y al cabo repercuten a la hora de declarar impuestos, por tanto vas a declarar menos y... es decir, es un desastre total y termina pagándolo entonces el consumidor final. Entonces, sí va a haber deterioro del consumidor, es decir, el consumidor se va a ver impedido de acceder cada vez a determinados productos, pero evidentemente no la va a pagar el sector privado. Y esto es lo más interesante de la normativa, es el disparate tan grande que se está haciendo desde el punto de vista contable, financiero, dentro del esquema, como decir, tributario y demás. Esto tiene afectaciones en otros sentidos.
Dios mío. Miriam Leiva, con tu comentario o preguntas también, si tienes alguna para Ángel, adelante.
Bueno, esto es una situación que se viene produciendo, o sea, caerle atrás a las MIPYMES, sobre todo a las pequeñas y medianas, y que si los precios, ya le toparon precios y ahora vemos esto. O sea, aquí la situación es que ya el gobierno no sabe qué va a prohibir más. Y el MINFIN está, bueno, en su gran ofensiva, no tiene nada en las bodegas que vender, malamente una libra de arroz este mes, y sencillamente está justificando toda esta debacle que hay en la alimentación del pueblo y en todas las producciones y surtidos nacionales, en cayéndole arriba a lo único que ha salvado la alimentación del pueblo, que bueno, está bien, hay precios muy elevados, pero sencillamente, como estamos viendo, ellos tienen que importar, tienen que realizar todos los pagos de impuestos, etcétera, etcétera, y es una forma en que la población, sobre todo esta población que no recibe, por ejemplo, envíos de alimentos, pero bueno, algunos tienen que le envían dinero y sencillamente la mayoría está viviendo de unas pensiones que son de hasta de 1.500 pesos, o sea, tan baja como de 1.500 pesos. Entonces, la situación realmente es difícil, pero es un sector que yo pienso que puede sobrevivir, que quizás busque algunas alternativas. Y la conclusión es que el gobierno tiene que controlarlo todo, no le puede dar cabida a otros que no sean ellos mismos, y también que quiere hacer una concentración de las empresas importadoras particulares que no son de ellos, porque se sabe que la mayoría de las MIPYMES aquí, sobre todo estas grandes, pues sencillamente están vinculadas a personajes del gobierno o directamente de alguna manera, al ser declararse de una empresa estatal, pues es una forma de encubrir la participación del Estado y el control del Estado.
Ay, la noticia le está dando la vuelta a muchos lugares en Cuba. Yo creo que está en la boca, claro, además de los apagones y la falta de petróleo y todo esto, yo creo que esto ha sido un palo, un batacazo para el sentido común del cubano. De hecho, llevaron al noticiero al viceprimer ministro para que explicara o para que justificara o para que calmara, yo diría, para calmar el estado de ánimo de muchos cubanos. Joanny Sánchez, en su cafecito informativo, también habló del tema. Esto lo está hablando todo el mundo. Vamos a escuchar lo que tiene que decir una periodista, en este caso representando más bien el sentir popular.
¿Qué va a traer esto como consecuencia? En primer lugar, poner algo así en la Gaceta Oficial en un mes de diciembre es criminal. Señoras y señores, diciembre es un mes en que las familias se vuelven como locas en Cuba para tratar de comprar alimentos. Y entonces ahora se ha dado una especie de tormenta muy desagradable, por un lado, un ejercicio nacional de inspección, control y multas a los comerciantes, y por otro, esta Gaceta Oficial que elimina las ventas mayoristas en manos de particulares, al menos de aquellos insumos y productos y mercancías que no hayan sido confeccionados por ellos mismos, e impone la empresa estatal, que todavía en la legislación se le sigue llamando empresa estatal socialista, la impone como intermediaria para estas prácticas de recibir importaciones mayoristas y después venderlas en el mercado minorista en los locales privados. Esto ya sabemos lo que va a traer: la desaparición y la escasez de muchos de estos productos, el encarecimiento de alimentos. Fundamentalmente estoy pensando en esos que son los de más demanda: el pollo congelado, el aceite vegetal, también la harina, el arroz importado y otros tantos productos que sí o sí tienen que venir desde fuera de la isla, porque en los campos y en las fincas cubanas prácticamente no se producen. Es una mala noticia, se esperaba, se termina la luna de miel con las llamadas MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, se le tuerce el cuello a esta gallina, supuestamente de los huevos de oro, que nos iba a llevar al desarrollo y nos iba a sacar del atolladero económico. Y para colmo, llega en el pésimo momento.
Ángel Rodríguez Pita, si ligamos lo que yo hablaba de este ejercicio nacional contra el delito y las ilegalidades, hablamos de ahora de este decreto sobre el comercio mayorista. Si hablamos de la falta de corriente que muchas veces se le echa a perder los productos a muchas MIPYMES que distribuyen, que venden, que son productos refrigerados en muchas ocasiones, se le echa a perder el producto, no tienen o tienen que estar consiguiendo combustible para arrancar un generador y mantener frío un refrigerador, etcétera. Si ligamos también la falta de acceso al dólar, que es como se está moviendo el mercado, el cambio de estatal no tiene nada que ver con el cambio de la calle. Ellos tienen que vender en pesos cubanos, pero generalmente tienen que comprar en dólares, sobre todo cuando compran fuera de Cuba. O sea, si ligamos todo este escenario, y más me imagino, ¿no? Pero bueno, se me ha ocurrido esto ahora. Todo este escenario, yo te pregunto, ¿cuál es el estado de salud de las MIPYMES dentro de Cuba en este momento, Ángel?
Mira, es cierto, y hay que decirlo así, que se ha deteriorado el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas cubanas. Hay que decir que no hay garantía desde el punto de vista jurídico para la inversión por parte del sector privado cubano. Hay que decir que no hay acceso a crédito, no existe una política crediticia por parte del sistema bancario, no hay acceso a divisas, pero existen otras realidades también que los están afectando. Evidentemente, esta nueva medida tiene un impacto negativo, no solo sobre el sector privado, sino que también tiene una repercusión sobre los consumidores. Pero la realidad es que, al fin y al cabo, la medida carece de impacto real sobre toda la macroeconomía cubana y realmente no tiene, vamos a decir, nada que ver con el pleno ejercicio del sector privado. Y digo esto porque refiero siempre de que al fin y al cabo van a terminar facturando de manera minorista porque no está legislado, amado, no está legislado qué cosa es minorista. Es decir, la cantidad para que sea minorista y pasar a mayorista. Por tanto, usted trae el contenedor de cerveza, de refresco, lo que sea, y usted lo comienza a despachar por parles, y entonces usted le da un valor a un parles y hace una factura de parles como si fuera minorista, y por tanto, esta es la realidad que se va a vivir. Es decir, al fin y al cabo es una medida que es un disparate total. No creo que se esté terminando esta cuestión del sector privado, por el contrario, esto es lo que está favoreciendo. Es todo el entramado informal que está ocurriendo y por tanto no existe un marco legal que favorezca, vamos a decirlo de alguna manera, el desarrollo de un sector privado de manera decente, de manera ordenada y segura. Por el contrario, lo que se está legitimando todos los procesos de corrupción que se venían dando dentro del propio sector. Y esto se debe a que parte de la cúpula del gobierno cubano está relacionado profundamente con un segmento del sector privado dedicado a estas actividades de comercialización y plagado de la corrupción. Elementos tales, quiere decir, que muchos de estos en el proceso de creación de la empresa no hacen una declaración oral del origen de los fondos.
O sea, estamos hablando que aquí lo que se está promoviendo, o si no se está promoviendo, por lo menos con la ineptitud de los que están haciendo las leyes, el gobierno central, me imagino, con esa ineptitud lo que están es promoviendo o permitiendo que haya más corrupción, permitiendo que haya, digamos, cómo circunvalar la ley y cómo irse por fuera. O sea, en otras palabras, nadie hace una ley para provocar que se viole la ley. Esta es una ley que se ha hecho para provocar su violación, Ángel, y con esto terminamos.
Exactamente, sí. Prácticamente la ley lo que te está guiando es por dónde darle la vuelta al asunto y sencillamente generar aún un proceso mayor de corrupción, de subdeclaración de impuestos, llevando a que usted va a vender, es decir, fíjate, un contenedor va a venderlo por par de una manera minorista, y a eso entonces usted le va a colocar un grupo de costos que no son reales, al fin y al cabo, y por tanto usted como bien dice la ley tributaria, dice que se reconocen el 100% de los gastos y usted los va a deducir de impuestos. Entonces imagínate, si van a colocar el 100% de los gastos, lo van a deducir de impuestos, van a pagarle menos al Estado con lo que se sostiene, la salud, la educación, un grupo de cuestiones, y por tanto, es decir, no hay prácticamente presupuesto, y frente a eso tenemos entonces a quién afectamos. Bueno, al consumidor. Claro, el consumidor es el que tiene que pagar esos gastos con el precio final. Entonces, esta es la barbaridad que tenemos en un escenario. Y ojo, esta medida, ¿quién afecta? A las comercializadoras mayoristas que están ligadas a esa cúpula gubernamental. Óigame, esas comercializadoras son la cúpula, entonces esto no viene a dañarlo. Esto viene a favorecer su proceso, a organizar todo el proceso que hasta ahora ocurría de manera discrecional. No, ahora va a ser de una manera organizada, segura, pero organizada y segura, ¿para qué? Para la corrupción que ya existía. Y esta es la realidad objetiva que hay aquí.
Increíble. Ángel Rodríguez Pita, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de Las Noticias Como Son. Gracias, Ángel.
No, hombre.
Continuamos con Miriam Leiva.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bien, les decía que Miriam Leiva había escrito un artículo, La economía cubana en el Consejo de Ministros. Y resulta que, bueno, dice Miriam, las cifras del comportamiento de la economía en octubre se omitieron en la información publicada sobre la intervención del titular del ramo en el Consejo de Ministros en noviembre, efectuado el 2 de diciembre. Para conocer los datos del año, habrá que esperar las comparecencias en la Asamblea Nacional del Poder Popular del 18 de diciembre y las comisiones de los días 16 y 17. Miriam Leiva, ¿no quieren informar de economía o no tienen números que informar? ¿Cuál es tu punto de vista?
Mira, cada día dan menos datos y cuando los dan siempre están enrevesados. Y hay que recordar que durante años aquí no publicaban nada en oficial, ¿no? Y todo era un secreto. Y yo recuerdo a Oscar Espinosa Chepe yendo por todas partes, mirando presos, tomando notas y haciendo análisis. Y bueno, era realmente muy difícil escudriñar qué pasaba en la economía cubana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Bueno, supuestamente dan información demorada, pero bueno, estaban dando algunas cifras. En este Consejo de Ministros, ese señor ministro nuevo ya no es el histriónico, los dos histriónicos que existían antes, tanto que hablaba Murillo muy pormenorizado, y después Gil, que era realmente le encantaba ir muy elegantemente vestido a la televisión. Pues ya eso pasó. Entonces este señor que tiene un aspecto muy serio y sencillamente lo que fue ahí a no decir nada, a repetir nombres, índice, acápite, en la agricultura, por ejemplo, y la zafra, dijo que bueno, que había problema en general. Él empezó hablando diciendo que estábamos en una etapa muy difícil, etcétera, etcétera. Pero para colmo, de hablar así en abstracto, para colmo dijo que sí había habido avance en la macroeconomía. Pero qué avances hubo, pero además, ¿cuáles son estas disposiciones de la macroeconomía? Porque jamás han desglosado a qué se están refiriendo. Nunca, en diversas ocasiones yo digo, bueno, ¿será que yo no lo veo? No, hoy estaba leyendo un tuit de Monreal diciendo que nunca los han desglosado. O sea, digo, bueno, descansé, que no soy yo que creía que estaba equivocado, vaya, que no veía. Entonces, sencillamente es un escándalo, porque tienen incluso algunas situaciones de justificar que claro que tiene que estar peor en la situación del plan y de todos los cumplimientos, porque es que hubo dos ciclones, ha habido tres apagones nacionales y la economía claro que ha estado paralizada, estamos todos paralizados. Entonces, a pesar de que tenían hasta esas justificaciones, ese señor sencillamente fue allí a dar, a nombrar tal cosa y tal otra, y ya sencillamente, y bueno, había empezado con el nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social, hablando del presupuesto, también él lo que dio fue 2%, que si el plan del año era tal, y que si a estas alturas se había cumplido en tal otro. Bueno, pero señor, el desglose ese es una cosa absurda.
Bueno, más o menos como los megawatts de déficit, ¿no? Miriam Leiva, muchísimas gracias. Yo vi en el noticiero que va a haber plátano para toda Cuba. Hay unos no sé cuántas hectáreas de plátano que van a, no sé, miles de toneladas de plátano y todas esas cosas. Así que no va a haber problema, Dios mío. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias también, por supuesto, a Ángel Rodríguez Pita. Creo que fue muy claro en esta normativa nueva del comercio mayorista en Cuba. Y gracias, por supuesto, a todos los que han estado en sintonía con esta tertulia de las noticias como son.